Bueno, antes de continuar con la información que ya está programada para esta mañana, Lourdes Gallo reporta que por República de la 36 al Hospital Cabañas hay mucha basura, las banquetas están destrozadas y se percibe pues la fauna nociva, es decir, hay ratas en esta zona. Francisco Torres, la única solución para el problema de López Mateos es poner un paso elevado. María Araceli Lara dice que ayer ingresó a la página para ver cuánto tenía que pagar de refrendo. Me aparecieron dos fotoinfracciones, pero nunca me llegaron notificaciones. Una es del 2023. Pregunta cómo hacer para que lleguen en tiempo y forma para pagarlas. Si usted no las cometió, puede impugnarlas en el jurídico de la Secretaría. De lo contrario, bueno, de cualquier forma puede pedir información a la misma dependencia. Si las cometió, pues... también un llamado de atención a la autoridad para que estas fotoinfracciones, notificaciones lleguen a tiempo.
Todo este año Araceli Lara se estará llevando a cabo el proceso de renovación del sistema de notificaciones de fotoinfracciones. Lo que ha dicho la Secretaría de la Hacienda Pública es que con el correo que estamos entregando ahora en el reemplacamiento, se pretende que a partir, yo creo, ya del año entrante, porque esto va a tardar un buen tiempo, se pueda notificar en tiempo real las fotoinfracciones a su correo electrónico. Usted la comete, el sistema la capta, lo identifica y le van a notificar que tiene por correo la fotoinfracción en tiempo real antes de que incluso llegue físicamente a su domicilio, de tal manera que usted podrá tratar de revisar si está inconforme con el procedimiento antes de que se la cobren o que llegue a ese momento, ¿no? De que no la vio y le llegó al final del año.
Claro. Teresa López reporta que la ruta 644 que circula por Las Pintas, anoche se pasó las vías del tren cuando justo venía. Así es de que hace un reclamo público y le pregunta a los conductores por qué arriesgan al pasaje. Ojalá que tuviera más datos Teresa López de esta unidad para reportarlo directamente a la dependencia correspondiente. Benjamín García, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no es la adecuada. No se debe enganchar con lo que dice Donald Trump sobre el Golfo. Debe actuar de manera inteligente, es la sugerencia que hace Benjamín García. Ernesto del Valle pregunta si habrá descuento en mantenimientos de criptas en el Panteón de Mezquitán. Seguramente sí, acérquese al Ayuntamiento de Guadalajara, don Ernesto. Carlos Cuellar, que también se pongan de acuerdo con IMEPLAN, porque los semáforos de Enrique Díaz de León, Federalismo y Avenida Vallarta está uno en siga y uno en alto, otro en siga y uno en alto, es decir, están desincronizados y pide la atención de la autoridad para que corrijan este asunto. Alfredo Torres Manzano, falta luminaria en Portal Oriente del Parián Tlaquepaque, está muy oscuro y ya ha habido robos. David Jiménez, en el módulo de San Juan de Dios no están renovando las credenciales de mi pasaje, mucha gente va y no la atienden. Y don Lucas Martínez, que decía que están como la chimotrufia respecto a los portaplacas, porque dicen quítela, no quítela, ya hicimos la aclaración, si tapa la matrícula la debe de retirar. Fíjate que leíamos, tú diste particular cuenta de esta nota informativa que se refiere a la molestia que tuvieron algunos colonos en el Estado de México porque les cambiaron los nombres de sus calles.
Así es.
Esto es lógico y es obvio, porque implica para ellos cambio de documentación, pero no había reparado en los nombres de las calles que pretendieron ponerles. Y bueno, que seguramente hubo alguna autorización por parte de, si es en los municipios, de los regidores.
Fue el cabildo, sí.
¿Verdad? Entonces tendrían que ir con los regidores y exigirles que den marcha atrás. Pero estas nuevas nomenclaturas de tres colonias rebautizadas como la Cuarta Transformación fueron retiradas por vecinos de Tultitlán en el Estado de México por la protesta de los vecinos al no ser consultados por el ayuntamiento para realizar estas modificaciones. Las placas que llevan los nombres de proyectos de gobiernos de Morena o frases del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como Revolución de las Conciencias, calle Revolución de las Conciencias, calle Abrazos no Balazos, calle Pensión para Adultos Mayores y Becas Benito Juárez. Esos eran los nombres que llevaban estas calles. Bueno, las placas fueron retiradas por los colonos. Los habitantes de estas colonias, anteriormente llamadas Fimesa 2, Fimesa 3 y El Paraje, expresaron su descontento al ser obligados a realizar cambios de domicilio y documentación oficial para sus trámites. Un abuso por parte de los regidores, pero bueno, una desfachatez nombrarle, por ejemplo, a una calle Abrazos no Balazos, Pensión para Adultos Mayores y Becas Benito Juárez, la Revolución de las Conciencias.
Y lo más absurdo, y es lo que a mí me daba realmente en lo personal risa, es que se preocupan por cambiarle el nombre a toda la colonia. Fue el cambio general en todas las calles.
La cuarta transformación.
Y lo más grave es que la colonia está en pésimas condiciones. Las calles son de tierra, los servicios básicos son pues realmente muy deficientes, y entonces te preocupas por ponerle nombre al asunto, cuando lo que deberías de preocuparte es por invertir en pavimentos,
claro,
en luminarias, en seguridad. Aquí hay una imagen.
En condiciones dignas.
Sí, sí, sí.
O sea, dejan lo prioritario, lo importante, por temas secundarios como este tipo de casos, que se me hace absurdo completamente.
Claro. Te estoy mostrando aquí una imagen en la computadora de cómo se ve una panorámica de Tultitlán. Ve las condiciones en que está, sí, la colonia. Es preocuparte por lo que le afecta a la ciudadanía, no por quedar bien con el gobierno en turno, ¿no? Ese es el tema.
Calle Abrazos No Balazos. Hágame usted el favor.
Acá está otra calle, Madres Trabajadoras, Sembrando Vida, Corredor Interoceánico, Parque Lago de Texcoco. Así le pusieron a
Sí, se critica que los gobernantes, que las autoridades presuman con sombrero ajeno cuando se trata de obras que hace el gobierno, y los alcaldes quieran presumirlas, posicionen su nombre, posicionen su futuro, su figura, su imagen,
claro,
salgan cada rato en redes sociales. Si se critica eso, imagínese ahora pues este tipo de modificaciones que sí altera la vida de los vecinos.
Y mira, la última calle de la que más molestia causó es la que se llama calle Me Canso Ganso, y Ganso
no,
escrito con Z.
Me Canso Ganso, no, bueno, en fin. Vamos a las portadas de Jalisco, en lo que nos pasa el asombro, el resumen local, y bueno, continuamos con la programación.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
IP. Es ilegal 58% de venta de ropa.
El Informador.
Arrasan 4 incendios en Los Ángeles.
Milenio Jalisco.
Urgen a concretar la conexión ferroviaria Jalisco-Aguascalientes.
Diario NTR Guadalajara.
Acoso escolar, lo que más agobia a alumnos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La cuesta de enero se endurece para los tapatíos, con aumentos en la tortilla y los alimentos, afirman especialistas. Reportan incremento de precios en los 123 productos de la canasta básica. La Tlaquepaque inicia operativo para invitar a las personas en situación de calle a pasar la noche en un refugio temporal ante las bajas temperaturas. Guadalajara enfocará sus esfuerzos en promover la corresponsabilidad con empresas y vecinos para mantener la ciudad limpia, indicó el jefe de gabinete Mario Silva Rodríguez. Confunden a los automovilistas las reglas sobre los portaplaca. Afirman que las multas que superan los 21,000 pesos son excesivas. A partir de este jueves, la UDG aplicará 5,000 dosis de la vacuna anticovid exclusivamente para estudiantes, personal académico, administrativo y de servicio del CUCS. En febrero, 180 guardianes viales comenzarán operaciones en Zapopan para mejorar la circulación en los puntos con mayor tráfico del municipio. El Centro de Salud Animal de Zapopan lanzó un programa para colocar 2,000 chips de identificación en mascotas, con un costo de 130 pesos por dispositivo. Gobernadores de la región occidente del país acuerdan, junto con autoridades militares, reforzar la seguridad en la región. Incendio en una base de la Policía Estatal en Guadalajara deja un elemento muerto y más de 100 evacuados. Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco descubrió una osamenta, posiblemente de un bebé, en un terreno abandonado cerca de la carretera Chapala, en Tlajomulco.
Se comunica Juan José Aguilar para decir que a Escudier y Quintana Roo, colonia guadalupana, hay un lote donde meten automóviles de su negocio. Ahora quiere quitar 7 árboles sanos para poner cajones de estacionamiento en batería. Pregunta dónde puede reportarlo. Esto corresponde al municipio de Guadalajara.
Pues es directamente en el 070 o en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Enseguida se lo podemos compartir. A Guadalajara debe llamar, o más bien es enviar un mensaje al 3336-101010, 3336-101010, y ahí generar su reporte de manera electrónica. Es realmente muy sencillo para poder llevar a cabo ese procedimiento. Dice la doctora Gutiérrez, en la UNE incorporada a la UDG, escuché que hoy es el día de entrada a nivel básico. Cada vez los calendarios de la universidad están más recortados. Esta vez entramos hasta el siguiente jueves y el semestre se acaba en mayo, dejando 2 meses y medio sin clases. Me parece una gran pérdida de tiempo. Ojalá reajustaran los calendarios. Gracias por mantenernos informados cada mañana, es lo que nos refiere en su comunicación. Bueno, debido a la entrevista que tuvimos con el comisario Arispe, no pudimos escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, pero nos vamos a enlazar en ella con ella en estos momentos para que no perdamos la oportunidad de tener el comentario de todos los jueves, así que tendremos ya tenemos en línea Ana Luz Navarro, así que mi querido Luis, vamos a poner la entrada del comentario y le damos la bienvenida enseguida a Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ahora sí, Ana Luz Navarro, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por la espera y estamos listos para escucharte. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Con el gusto de saludarlos, como siempre, y como quedé la semana pasada, hoy les cuento acerca del Cuarto Rey Mago, relato del siglo XIX, escrito por el teólogo estadounidense Henry Van Dyke, y que nos cuenta la historia de Artaban, un hombre con barba larga y ojos nobles y profundos, que vivía en el monte Uchita, quien poseía el don de interpretar el oráculo, enterándose de los más importantes acontecimientos de la época y que para otros pasaban desapercibidos. Y fue pues el oráculo que le avisó sobre la llegada de un gran ser de luz que traería perdón y redención a todos los pecados de la humanidad. No se sabe más de su vida, pero de lo que sí tenemos noticia es de las hazañas que transitó para llegar a adorar al niño junto con los otros reyes, ya que al tiempo que obtuvo la revelación del oráculo, recibió un mensaje de Melchor, Gaspar y Baltasar en el que le avisaban de la buena nueva, confirmándole la noticia del próximo nacimiento y en la que era invitado a emprender el viaje desde Borsipa, importante ciudad de la antigua Mesopotamia a unos 18 kilómetros al suroeste de Babilonia, y que los llevaría a conocer al Mesías, y en donde se reunirían los cuatro reyes y serían guiados por un astro de luz resplandeciente. Artaban preparó su caballo y, así como los otros reyes, eligió el presente que llevaría al recién nacido, consistente en un diamante, un jade y un rubí, poniéndose en marcha de inmediato. Cabe señalar que antes de llegar al punto de encuentro, pero justo cuando Artaban estaba a las afueras de Borsipa, tropezó con un hombre cuyo cuerpo y espíritu habían sido abrumados por la desgracia. Se trataba de un comerciante que habían asaltado, siendo despojado hasta de sus ropas y golpeado al borde de la muerte. Artaban bajó de su caballo a brindarle ayuda, se apiadó de él y, sin dudarlo siquiera, le entregó el diamante cuyo fin era otro, para apoyarlo a recuperarse del trágico suceso. Esto hizo que el rey mago se atrasara, así que cuando llegó a donde debería reunirse con los otros sabios, no encontró a nadie, pero recibió una nota en que se le informaban que no podían pues esperarlo más, pues esperándolo, así que emprendieron el viaje. Sin embargo, le dejaron instrucciones del camino a seguir por el desierto, guiándose por la estrella hasta llegar a Belén. Existe otra versión de esta leyenda, la cual, de acuerdo al astrónomo Mark Giger, del Centro Europeo de Astronomía Espacial, apunta que Artaban no pudo llegar a Belén, pues el día del nacimiento de Jesús, la luz de la luna, pudo haberlo confundido, quien la siguió pensando que era la estrella de Belén y se perdió. Pero esta situación no detuvo al cuarto rey mago, quien estaba completamente convencido de querer conocer y encontrar al Hijo de Dios, así que continuó nuevamente solo con la travesía. Por aquellos días la noticia de que el Mesías había nacido ya se había expandido por todos los rincones, inclusive llegó a oídos del rey Herodes, quien, cegado de ambición por el poder, mandó matar a todos los menores de 2 años que se encontraran en la región. Y en el afán de proteger a su hijo, San José y la Virgen María, no pudieron quedarse más tiempo en Belén, emprendiendo un viaje hacia Egipto para ocultar a su hijo. Por ello, cuando Artaban por fin llegó al pesebre donde había nacido Jesús, se encontraba en pésimas condiciones él, sucio, cansado y con la ropa casi destrozada, pero ya no encontró a nadie. Su retraso se debió a que en su tránsito para conocer al Mesías, Artaban fue ayudando a gente que a su paso encontró vulnerable, haciendo que perdiera la pista del Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, apura tanto a su caballo para tratar de encontrarlos que el pobre animal muere en el camino, y Artaban tiene que recorrer el resto de la distancia solo y a pie. Pero a pesar de no encontrar ya a sus compañeros, no se dio por vencido, pues soñaba con poder entregarle sus obsequios al Hijo de Dios. De lo que sí se enteró Artaban fue de la persecución y matanza que había iniciado el rey Herodes, y siendo testigo de la masacre, una impotencia terrible crecía en el pecho de Artabán, y en el camino se encontró con un soldado que estaba a punto de asesinar a un infante por órdenes de Herodes, y para detenerlo le ofreció el rubí que planeaba obsequiar al niño Jesús. Para su mala suerte, el jefe del soldado se percató de la acción y mandó al sabio a prisión, donde permaneció 33 años, siendo liberado cuando ya estaba anciano, ciego y cercano a la muerte, lamentando únicamente no haber llegado hasta el Mesías, a quien nunca pudo entregar los obsequios que tenía para él. Una vez libre, Artabán caminaba por las calles sucias y llenas de dolor, pero aún con esperanza, cuando llamó a su atención el alboroto causado por la gente que estaba a punto de crucificar a quien llamaban un falso profeta, que decían había ofendido a Dios diciendo que era su hijo. Y por otro lado, el ruido que provocaba la subasta de una jovencita a quien vendían como esclava. En su miseria, Artabán recuerda que le quedaba una joya, y es así como entrega el jade a cambio de la libertad de la muchacha. Ella, agradecida, besa las manos heridas y los ojos ciegos del anciano, quien, decepcionado por no haber podido cumplir su misión, se sentó junto a una casa y pidió perdón a Dios por no haber podido llegar hasta el nacimiento de su hijo. Al momento del deceso del Hijo de Dios, la tierra tembló fuertemente y una roca cayó en la cabeza del rey mago. La leyenda cuenta que antes de perecer, escuchó una voz que lo curó y le dijo: todo lo que hiciste por los demás, lo has hecho por mí, y por eso hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Enseguida la tierra se abrió y se tragó el cuerpo viejo, pero aún con vida, de Artabán, el cuarto rey mago, quien no entiende cuándo hizo algo por él, y la voz le responde: lo que hiciste por mis hermanos, lo has hecho por mí. Y así el cuarto rey mago murió en los brazos de Dios. La poco conocida historia y, por supuesto, leyenda de este personaje ha sido siempre un misterio. No obstante, sin duda nos deja una bella lección de fe, empatía, piedad y solidaridad, valores que deberían también ser parte del tradicional Día de Reyes. Pues hasta aquí por hoy. Ya saben, yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Muchas gracias, Ana Luz, por esta historia tan interesante. Que tengas un excelente jueves y te esperamos la próxima semana.
Es un placer igualmente para todos. Muy buenos días.
Gracias y buenos días, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la información sobre seguridad. Fernando Núñez ya está listo en la línea telefónica y te escuchamos con atención. Fernando, adelante.
Compañeros, muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta. Decirles que durante esta madrugada, durante las primeras horas, se registró un acontecimiento en calles de la colonia La Federache, también conocida como La Esperanza, del municipio Tapatío. Es precisamente sobre el cruce de la calle San Ignacio y la calle Prudencia, donde tanto elementos de la Comisaría de Seguridad Pública como los servicios médicos municipales se movilizaron para brindarle las atenciones a una mujer que habría sido víctima de violencia por parte de su propia pareja sentimental. De acuerdo a lo que esta mujer señala, es que se encontraba festejando su cumpleaños. De pronto, pues, tras el calor de las copas, la situación, problemas personales, tuvo una discusión con su pareja. Este se tornó violento e intentó agredirla. En ese momento, la mascota de esta mujer se encontraba en el lugar y, pues, se dispuso a defenderla, lo que, pues, provocó el calor y la furia de este sujeto, quien tomó un cuchillo y agredió a esta mascota en repetidas ocasiones, provocándole lesiones importantes de arma punzocortante. Posteriormente, este sujeto se dio a la fuga, dejando abandonado tanto a esta mascota como a su pareja sentimental, quien además, por supuesto, de haber sufrido esta violencia, pues fue testigo de cómo apuñalaron a su propia mascota. Rápidamente solicitó el apoyo de las autoridades, quién es el valorado de la mujer, y es que cuando su mascota estaba siendo atacada, ella intentó pues resguardarlo. El perrito, tras sufrir estas lesiones, mordió a su dueña en la de sus manos, por lo que paramédicos esta mujer le brindaron las atenciones necesarias. Sin embargo, fue cuando esta mujer solicitó el apoyo de los servicios médicos y los policías municipales para trasladar a este perrito a una veterinaria, que pues se le negó la ayuda. Ella pidió, al notar esto, un servicio de uno de estos vehículos de plataforma. Sin embargo, cuando el conductor llegó al punto de destino de partida, pues se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y decidió preferiblemente cancelar el viaje y retirarse del lugar. Esta mujer, desesperada, pues solicitaba el apoyo de familiares para trasladar a la mascota. Sin embargo, fue ya minutos después que las autoridades pues decidieron, siempre sí, brindarle el apoyo y trasladar a esta mascota hasta una veterinaria, donde fue atendida. Por su parte, la mujer pues dialogó con personal de la División de Víctimas de Violencia contra las Mujeres para contar su caso. Ella señaló, pues este hombre se torna violento cuando consume bebidas embriagantes. Sin embargo, pues en esta ocasión la situación se salió de control, por lo que señaló pues llevar a cabo la denuncia correspondiente ante las autoridades. Incluso señaló, la víctima pues vive a pocas cuadras de su domicilio, pues al tenerlo bien identificado, tanto el lugar donde vive y la persona, levantará su denuncia ante las autoridades. Pero decirles, compañeros, que quien sí fue detenido fue un hombre por el robo con violencia a un negocio, a una tienda de conveniencia. Estos hechos sobre la avenida Rafael Sancio y la avenida Guadalupe, en la colonia Arcos de Guadalupe, allá en el municipio de Zapopan. Fue a través de un reporte en la línea de emergencia, en el que tras el 911 se da alerta sobre el botón de emergencia de un posible robo con violencia a una sucursal de una reconocida cadena de tiendas de conveniencia. Los elementos se trasladan hasta este punto y es así que la parte afectada les manifestó que, pues, tras ser amagada con un arma de fuego, lo despojaron de dinero en efectivo que tenía en la caja registradora, esto de las ventas que se habrían generado durante los últimos minutos. Y es a través de un monitoreo que se tiene con el C5 y las unidades en campo que se implementó un operativo de búsqueda, por lo que detonó en la detención de un hombre sobre la avenida Patria y la avenida Guadalupe. Se localiza a esta persona, se le aseguran 1.850 pesos en efectivo, y pues este hombre de 44 años de edad ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Pero no fue el único caso con personas detenidas. Nos vamos ahora hasta el municipio de Guadalajara, en la colonia San Juan de Dios, y es que policías detuvieron a un hombre que portaba un arma de fuego justo en esta zona de San Juan de Dios, sobre Álvaro Obregón y la calzada del Ejército. Fueron elementos del escuadrón motorizado Gamas quienes observaron que un sujeto llevaba lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que rápidamente le piden que detenga su camino, y tras una inspección llevada a cabo conforme a protocolo, le aseguran un arma de fuego calibre .22 con un cartucho útil. En este caso, el detenido, un hombre de 25 años de edad, Juan N., ya fue también puesto a disposición de las autoridades para definir su situación legal. El arma de fuego fue asegurada. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado en las últimas horas.
Bien, Fernando, te agradecemos muchísimo la información. Que tengas un excelente jueves y seguimos en contacto.
Compañeros, que sea una excelente mañana.
Igual para ti. Hasta luego,
Fernando Núñez. Pablo Luna se comunica para felicitar a Nalunda Barro por sus excelentes narrativas. Dice, pero viví engañado porque yo pensé que el cuarto rey mago era Burger King. Es lo que dice Pablo Luna. Bueno, gracias, don Pablo, por el humor. José González, el problema del portaplacas no hay manera de resolverlo. Más bien es evitarlo, no ponerlo, es lo que dice don José González. Yo tengo un portaplacas que perfectamente se ve el código QR, la matrícula, el estado, así es de que no hay ningún problema. Solo fíjese eso, que no se cubra. Y dice Héctor Hernández que Claudia Sheinbaum que deje de ser secretaria de López Obrador y actúe como lo que es la presidenta de México.
Gracias por sus comentarios a todos los que se comunican esta mañana. José Luis Jiménez Castro, línea telefónica. Adelante, Huicho.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Bueno, se nota que están de regreso los niños de la escuela. Está bastante complicada la vialidad. Creo que ya nos lo comentaba nuestro compañero. A pesar del operativo, ahí en López Mateos se ve cargadita la vialidad. La Minerva esta mañana está bastante atorada. Sí hay agentes de tránsito, pero bueno, no sé cómo le están haciendo, porque algunos, bueno, están solamente en su celular, otros sí están chambeando, pero se nota que la vialidad está bastante complicada y que regreso de clases. Rápidamente, ayer les platicaba de la cantidad de vehículos que circulaban con portaplacas. Hoy, de veras, es increíble la cantidad de vehículos que ya le quitaron el portaplacas, o automovilistas que ya le quitaron el portaplacas a su automóvil. Ya ves, menos carros con el portaplacas. Unos seguramente están retando a la autoridad, pero seguramente también lo harán en las próximas horas. Yo ayer por la noche, con la manita, ¡pum!, arranqué los dos portaplacas que yo sin darme cuenta me la pusieron en la agencia automotriz cuando compré mi vehículo, y así lo están haciendo muchas agencias automotrices. Bueno, con la mano, sin utilizar pinzas ni desarmadores, pude quitar el portaplacas porque era de plástico. Así que también usted hágalo, y la verdad, a lo mejor ya no va a tener problemas o eso de que lo vayan a parar más adelante. Parte de la información, mi querida Gris, Víctor, sigo aquí al pendiente. Gracias también a Rafa Villaseñor. A mí también me tocó café de Costa Rica, así que me lo voy a desayunar en un ratito más, mi querida Gris. Víctor, gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis. Y bueno, el tema del portaplaca, insistir que se haga, como bien tú dices, si se puede retirar solamente con pinzas sin dañar el resto de la fascia. Adelante, si se puede utilizar la herramienta adecuada para que la placa quede bien fija, que lo hagan. Asegúrense de que la lámina no se vaya a perder, porque sale más caro después.
Y yo la quité con la mano, era de plástico, no dañé la placa, pero sí mi dedo, así que bueno, traigo un curita aquí en el dedo.
Bueno, ándale pues, José Luis, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Bien. José Luis Jiménez Castro.
Hacemos una pausa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana queremos platicar con Rogelio Andrade Sánchez. Él, ya usted lo conoce, lo entrevistamos alguna vez en Radio Metrópoli para hablar de su libro El Policía que no quiso ser policía, porque él además tiene todavía contacto con las corporaciones de seguridad, pasó muchos años al servicio del Estado de Jalisco y tiene también aportaciones que hacer en torno a lo ocurrido ayer en la base de policía de la Avenida Revolución y la calle San Jacinto, lo que antes se conocía como la base de la policía rural, porque hubo un incendio, hubo una persona fallecida, pero no es nada más que fue un asunto fortuito. Aparentemente hay un asunto de fondo ahí interesante que se tiene que conocer. Rogelio, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
Víctor, buenos días. Gracias por atenderme, permitirme poner al tanto a la ciudadanía de hechos lamentables que ya se enteraron por los medios, pero yo creo que es importante que conozcan el trasfondo de las causas, creo.
Claro. Escucho un poco retirada o lejana la conversación, no sé si estás en altavoz o en manos libres, que nos pudiéramos poner solamente el auricular para poder platicar.
Me voy a poner el auricular, estaba en manos libres.
De acuerdo.
A ver si me escucha mejor.
Perfectísimo, Rogelio, gracias. Bueno, se cortó la comunicación. Lulú, se cortó la comunicación, la tratamos de retomar, estaba en manos libres y se cortó. Bueno, le explicaba que Rogelio sigue teniendo comunicación con sus compañeros en activo, y lo que pasó ayer en la base, podría haberse derivado también de un asunto de fondo, que es la falta de mantenimiento de las instalaciones. Rogelio, estamos de nuevo en la comunicación, muchas gracias y buenos días.
Una disculpa, se nos... No hay problema. Muchas gracias.
Explíquenos, por favor, Rogelio, ¿en qué condiciones está operando desde hace ya varios años esta base de la Policía del Estado ahí en la Avenida Revolución?
Les voy a poner rápidamente en contexto. Ese edificio, a lo que yo tengo entendido, a reserva de que la autoridad demuestre otra cosa, se dio en comodato por familiares del entonces gobernador, o el que fue gobernador del Estado, Jesús González Gallo, con el... la condicionante de que fuera la base de la Policía Rural del Estado. Cuando se inauguró en 1969, se hizo con una visión de darle atención a los policías que desarrollaban ahí su servicio, se pusieron regaderas, baños, una caldera, había incluso un área de vapor para los policías y un tanque estacionario de 1000 litros para mantener el agua caliente siempre. Y pues con el paso de los años esto se fue deteriorando. Me tocó en el periodo de Emilio González Márquez que la caldera necesitaba mantenimiento y por el costo ya no se le dio. Entonces, pues ahora sí que lo voy a decir dolosamente, nos comunicamos por debajo del agua con Protección Civil y bomberos que fueran a hacer una inspección y dieron un dictamen que se necesitaba reparar la caldera o retirar porque representaba un riesgo de explosión si no se atendía. Lo que generó que se reparara la caldera nuevamente y se tuvieran las condiciones adecuadas para que el personal recibiera un trato digno y pudiera por lo menos bañarse con agua caliente. Recientemente tengo entendido que el año pasado les remodelaron el edificio en cuanto a instalaciones en los sanitarios, pusieron regaderas nuevas, instalación eléctrica nueva, todo nuevo, y se entregó entre julio y agosto toda esa obra. Pero desde hace 3 a 4 años dejaron de surtirles el gas y retiraron la caldera también. Entonces el agua pues ya salió fría. Las jornadas del personal de ahí en la mayoría son de 15 días de servicio. Algunos pasan días ahí de servicio porque vienen a diligencias o porque están de partida y en lo que salen de partida están 2 o 3 días ahí, se tienen que asear. Pero con estos fríos es imposible bañarse con agua fría, ¿no? Entonces se arriesgan a un resfriado o cualquier otra cosa. El caso es que la atención digna pues se les fue desde hace años porque supuestamente valía mucho o salía muy caro el recibo del gas. Y los elementos para no bañarse con agua fría empezaron a meter calentadores eléctricos y eso generó, a reserva de que la autoridad competente dé su dictamen de las causas, un cortocircuito por sobrecalentamiento de las líneas, aun cuando eran nuevas, porque se acababan de poner el año pasado, las líneas eléctricas. Pero, pues imagínense, si hay más de 100 elementos ahí, y 10 se meten a bañar, o 15, y ponen a calentar agua, pues hay un sobrecalentamiento de la línea que no está preparada para eso, y pues eso generó el cortocircuito, pero eso fue el detonante. Repito, a reserva de que la autoridad competente dictamine las causas y diga que fue otra cosa. Uh-huh. Pero lo que me dicen los propios elementos que están ahí de servicio y que están muy indignados es de que fue por la falta de atención, porque les quitaron el gas y se tenían que bañar con agua fría y para no hacerlo empezaron a meter las resistencias estas para calentar el agua. Uh-huh. Y pues desgraciadamente con la pérdida de la vida de una persona. Claro. Eso es lo más lamentable.
Que esta información, Rogelio, se podría contrastar con la información de transparencia de cuántas veces se ha pues surtido el gas en este tanque de 1000 litros, si en efecto ha estado abastecido todo el tiempo, y si no fue así, pues entonces daría la razón a los oficiales de que los tienen sin gas, sin agua caliente. Ellos buscaron por sus medios obtener ese servicio con el riesgo de haber sobrecalentado las instalaciones y haberse provocado este incendio, ¿no?
Así es. Y luego, ¿dónde se da? Se da en el tercer piso. En el tercer piso es donde están los dormitorios, es donde están los colchones, donde están las sábanas, donde está todo el material flamable, que con el cortocircuito pues se prendió todo y fue imposible controlarlo con 4 extinguidores, como dijo el secretario. Uh-huh. Eso es imposible.
Claro. ¿Sí?
El problema, digo, el detonante es un cortocircuito. Aquí lo lamentable es la falta de atención de la autoridad, no de ayer, de hace años que les quitó el gas para que estuvieran en condiciones dignas. Eso es lo que indigna a nosotros que amamos la policía. He platicado con gentes que dirigieron esa institución durante muchos años y que les indigna igual que a mí el que haya pasado esto por una negligencia de la autoridad.
Claro, sería un llamado de atención, Rogelio, para que se revise el resto de las bases, en qué condiciones están atendiéndose a los policías.
Yo creo que sí, porque pues somos seres humanos, o son seres humanos que requieren condiciones dignas, lo mínimo indispensable para que puedan desempeñarse mejor. De por sí que siempre somos muy mal criticados, algo a veces con razón, otras sin ella, pero estamos en la punta del iceberg, en el ojo del huracán, y con esto lamentablemente nos conmueve, nos lastima, nos indigna, porque ofrendamos la vida en el servicio, en un enfrentamiento, en un asalto, y ahora hasta en las propias instalaciones por una falta de atención de nuestras autoridades.
Claro, y bueno, los oficiales en activo difícilmente se atreverán a hablar por el riesgo que conlleva de ser arrestados o que les llame la atención.
Definitivamente que no, pues imagínese que alguien de dentro lo va a decir no. Yo lo que le estoy diciendo lo pude constatar con algunas gentes que por obvias razones omito nombres para no ponerlos en algún problema con sus mandos, pero lo que le estoy diciendo es información pues de que se maneja internamente ahí en las instalaciones. Le digo, un tanque estacionado de 1000 litros que fue retirado y ya no está, la caldera que ya no está, entonces están en las condiciones infrahumanas de hace 40, 50 años antes de que se formara ese edificio. O sea, qué lamentable que vayamos en retroceso.
Bien, pues le agradecemos mucho la entrevista con Radio Metrópoli y habernos aclarado el panorama para que no quede nada más en eso, un incidente aislado, un hecho que generó la muerte de una persona, sino que en caso de existir esta negligencia de no atender los servicios más básicos y elementales de los oficiales, pues se investigue, si no es en esta, incluso en la pasada administración, ¿a quién fue el responsable de dejar en el abandono a los policías de esta base de la Avenida Revolución y la calle San Jacinto?
Si me permite un último comentario, yo creo que es la consecuencia de poner en el mando agentes que no tienen la más mínima idea ni la capacidad de dirigir una corporación como esa. O sea, ponen gente que porque son amigos o esto o aquello de ciertas gentes o por llenar un hueco y que pasan de noche. Dígame qué evento sobresaliente a favor de la ciudadanía tuvo la Policía Rural en la administración pasada. Tuvieron 4 mandos y desgraciadamente lo único que podemos hablar ahí es de hechos de corrupción y de muertes de oficiales.
Bien, gracias por la entrevista, Rogelio.
A sus órdenes, un gusto saludarlos.
Muy buenos días, Rogelio Andrade Sánchez, ex policía del Estado, que nos cuenta hoy esta información importante para conocer el contexto del accidente. Bien.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues ahí está una materia de investigación, claro. La causa del incendio en esta base, sobre todo tomando en cuenta las condiciones en las que nos dice don Rogelio que se encuentran. Es una tarea pendiente para la autoridad estatal y deberemos conocer en su momento el dictamen de ciencias forenses.
Sí, que es la parte importante, pero sin duda alguna los testimonios de los oficiales y de quienes conocen, como el caso de Rogelio, que fue mando en ese espacio, pues es de aprovecharse, de escucharse esa versión y que se investigue, porque, insisto, si hay alguna responsabilidad de personal involucrado, de mandos medios o superiores, se tiene que aclarar para que no ocurra, porque no es para menos. No se quemaron solamente los colchones, las cobijas, murió un oficial, y eso no puede quedar impune.
Así es. Participación, adelante.
Sí, aquí tenemos algunos mensajes. Dice, buenos días, solo quiero expresar mi molestia. Dice Adriana, mi coche es 2024, pagar el paquetazo 3x1, no necesito placas, no requiero verificación, pero sí el refrendo. Hasta ahí yo, aceptable y bien. Sin embargo, me apareció una multa por estacionarme en una zona que no frecuento ni conozco. No hay foto, dice foto 0 de 0. Me sale más barato pagar la multa que no reconozco que pedir permiso en el trabajo para ir a aclararla. Considero que si hay un abuso en mi caso, se pasan, dice molesta con su comentario. Y bueno, pues como ella, más personas que han estado recibiendo estas notificaciones de multas, que esperamos se corrija, es parte del trabajo que tiene que corregir esta administración, porque el tema de las fotomultas se desvirtúa. Un buen, digamos, dispositivo, por ejemplo, para contener el exceso de velocidad, por toda la deficiencia administrativa que le sigue al proceso después de que se aplica la sanción. Ramiro Segovia dice, como lo mencionan, el aumento de la basura es por el incremento de personas que ya no hacen de comer y piden comida para llevar, el platito de la comida, las bolsas para la basura, los preparativos, la bolsa para las bolsas, el virote en la tienda ya es un artículo en extinción, aparte de los que ya están para llorar y no hay viroteros, así que de todo se duele esta mañana Ramiro Segovia en su comentario.
Ahí sí no coincido, porque sí hay muchos viroteros y todas las tiendas prácticamente tienen virotes.
Sí, el salado de Tlaquepaque, mi respeto, ¿sí? El del mercado, no me lo toquen, no me lo raspen.
No, sí hay virote en las tiendas, no le haga.
Dice acá, quiero decirles que en Avenida Venustiano Carranza o Parres Arias por el Telmex, en la avenida Enrique Díaz de León, en la colonia Villas de los Belenes, está muy oscura, existen varias lámparas que no funcionan. Lo denuncié por WhatsApp y siempre me indicaban otra ubicación, como si el robot se hacía tonto para no hacerse cargo del reporte. Espero que con ustedes tenga éxito y llegue a las autoridades correspondientes. Y un bueno, ya no alcanzamos, nos queda participación.
Nos vamos pero después nos del vamos susto de que ya no hay virotes.
Sí, no me hagan eso, tranquilos.
Buen provecho y pásenla muy bien.
Gracias.